Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado a 6 embarcaciones en las últimas horas con en torno a 64 personas a bordo en el entorno de Gran Canaria. La última esta misma mañana sobre las 10 menos 20. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Madrugada intensa de trabajo para Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. El SIBE detectaba la primera embarcación casi a las 11 de la noche. Posteriormente se localizaron otras 4 a la 1 de la madrugada, a las 4 menos 20, a las 4 y media y a las 7 y media de la mañana, localizando la última sobre las 10 menos 20 de esta misma mañana. A bordo unas 64 personas. Todas estas personas han sido desembarcadas en el muelle de Arguineguín, al suroeste de la isla, donde trabajadores y voluntarios de Cruz Roja les han prestado ayuda humanitaria y donde efectivos de la Policía Nacional procederán a tramitar sus filiaciones al tiempo que serán sometidas a pruebas PCR para la detección del COVID-19.
Por cierto, que el magistrado encargado del control del Centro de Internamientos de Extranjeros de Barrancoseco en Gran Canaria ha prohibido que se produzcan más ingresos en estas instalaciones para evitar la propagación del coronavirus. Actualmente hay 42 personas y Arcadio Díaz Tejera considera que no se puede superar ese aforo. 29 son ciudadanos de Malí, 10 de Senegal, 2 de Gambia y hay una persona de Mauritania. Este jueves era muy esperada la visita del ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones en Canarias, después de que finalmente no acudiera a las islas en septiembre, con el muelle de Arguineguín lleno de inmigrantes. De momento, la comparecencia de esta mañana no ha aportado mucha luz. No sabemos cuáles son las medidas que va a tomar el Estado en esta materia. Sobre el acogimiento de estas personas, tan solo ha dicho que hay buscadas en torno a 2.500 plazas hoteleras para albergarles y que pasen la cuarentena.
Nuestro sistema en este momento tiene una... Creo que tenemos plazas... hoteleras disponibles cercanas a en torno a las 2.500 personas y están utilizadas ampliamente, no completamente, pero ampliamente en este momento. La cifra concreta no la tengo.
Aseguraba además que no ha venido para hacerse la foto, pero no sabía precisar el número de inmigrantes trasladados a la península, argumentando que no es responsabilidad suya.
Esa no es responsabilidad de mi ministerio en ningún caso y no tengo los datos, ¿no?
Y es que en las últimas horas, por ejemplo, en el Senado se le ha recriminado al Estado que en Baleares se hayan producido derivaciones a la península de inmigrantes, mientras que esto no ha ocurrido en Canarias. El presidente de la patronal hotelera considera que el Ministerio de Migraciones es quien tiene que dar cobijo a estas personas y no es el responsable de las derivaciones a la península, que le compete a Interior. José María Mañaricúa asegura que no existe una coordinación entre ambos ministerios y que no es posible que Gran Canaria tenga que asumir esta carga. Insiste en que hay que acoger a los inmigrantes en los espacios militares que no se estén utilizando en las islas.
Total, prácticamente, de esta situación, cuando hay múltiples comunidades autónomas españolas con sus CIEs, con sus inmuebles para recibir inmigrantes vacíos y que no estén derivando por parte del Ministerio Interior estas personas y se estén repartiendo de una manera equitativa o solidaria entre las diferentes comunidades. Lo que sí podemos ver es que hoy en día inmuebles militares en Canarias no han sido puestos a disposición al Ministerio de Migraciones para acoger inmigrantes. Por tanto, eso se deduce del propio hacer. Por la propia situación.
La alcaldesa de Mogán coincide en que se deben utilizar las instalaciones militares. Onalea Bueno asegura estar preocupada porque ahora mismo está en un complejo turístico hasta 60 inmigrantes menores sin ningún tipo de vigilancia. Mañana, por cierto, el ministro recorre a primera hora de la mañana, a las 9, esas instalaciones, el muelle de Arguineguín. Vamos a escuchar a Onalea Bueno.
Otra de las cosas que me preocupa son los menores que estamos teniendo en el municipio, que se están alquilando complejos turísticos, los famosos MENAs, donde ya hay un complejo turístico con más de 60 menores migrantes y a la espera de alquilarse otros. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué respuesta va a dar el gobierno de Canarias ante las derivaciones de los menores migrantes? Porque si hay un repunte, ojalá se recupere el turismo en Canarias y sobre todo en el municipio de Mogán, creo que las dos partes no pueden converger en una misma zona turística.
Por cierto, que como anécdota, en la comparecencia del ministro José Luis Escrivá, este ha confundido hasta en dos ocasiones el nombre de la isla de Gran Canaria con Canarias. Vamos a escucharle.
Puedo responder ahora, pero me gustaría aprovechar más las intervenciones mañana en Canarias para abordar ese tema. Ya en el mes de febrero o marzo abrimos la unidad de madres. Mañana en Canarias hablaremos del Colegio León.
Bueno, pues más allá de lo que debe decir la comparecencia de mañana en Gran Canaria del ministro José Luis Escrivá, hablamos de la ocupación de casas. Durante los 6 primeros meses de este año, la ocupación ilegal en Gran Canaria ha subido hasta un 56%, con 122 viviendas padeciendo esta plaga. Son datos que ha aportado hoy el Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Han solicitado medidas urgentes para acabar con esta práctica. Su portavoz, Pepa Luzardo, exige la creación de una oficina antiocupas en el municipio, una bolsa de vivienda y una unidad específica de la policía local para asesorar a los propietarios que se puedan ver afectados.
Una ley para que el desalojo se produzca en 12 horas después de la denuncia, y en el Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria estamos viendo como ya en algunos barrios de nuestra ciudad, estamos hoy precisamente en la calle Tauro, en la Isleta, donde ha habido una ocupación ilegal y además que está generando problemas y amenazas con los vecinos. Nosotros, en una moción que vamos a llevar al pleno este mes, pedimos una serie de medidas desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la policía local, con la creación de una unidad especial para que ayude y dé respuesta a las denuncias, ocupaciones ilegales de ocupas, ¿no?
Nos vamos hasta Telde. Buenas noticias para el municipio. Su ayuntamiento podrá liquidar la deuda bancaria en los próximos 3 meses y completar su plan de ajuste 12 años antes de lo previsto, gracias sobre todo a las modificaciones de crédito realizadas por la Junta de Gobierno local, que ha aprobado distintas partidas extraordinarias por valor de casi 19 millones de euros. De esta forma se ha podido hacer frente al pago de la deuda pública derivada también de sentencias judiciales, en este caso con un montante de 8,2 millones de euros y abonando facturas pendientes por más de 2,7 millones. Carmen Hernández.
Hablamos en total de más de 16 millones, porque son 8 para liquidar el plan de ajuste, el plan de recortes, pero también aprovechamos y pagamos facturas, con lo cual inyectamos dinero a la economía local y seguimos pagando sentencias. Podremos empezar a diseñar planes y acciones, tal y como nos hemos comprometido con la ciudadanía de Telde, para mejorar las infraestructuras, los servicios y para apoyar al tejido asociativo y al tejido industrial.
Y acabamos hablando de la Sala Insular de Teatro, que vuelve a subir el telón tras varios meses de paro provocado por la pandemia, con una veintena de espectáculos. Arranca el próximo día 23 y 24 de octubre con Prometeo, de Profetas del Mueble Bar. Con este espectáculo vuelve a esa actividad con clásicos de la sala como el grupo Antígona de la Once, las 5 residencias artísticas de esta edición, Fez, Jazz Otoño, No Solo Autor y la muestra de teatro popular, así como talleres de teatro clásico de la Escuela de Actores o el Festival de Monólogos. Gonzalo Bani es el director artístico.
Sí, Profetas cumple 40 años, nada más y nada menos, y lo presentan un oratorio, según ellos, con el Prometeo encadenado, con varios orquestados, que formará parte de una especie de coro. Aprovecharemos otra de las joyas que tiene esta sala, que es esa gran balconada, para que el coro esté comentando la acción, y aprovecharlo también para poder mantener las distancias de seguridad. En fin, cosas que no se podrían hacer en un teatro al uso a la italiana.
A las 2 menos 10, más datos de Canarias. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.
Informativo.
La actual situación que viven nuestros ganaderos, agravada por las circunstancias que vienen afectando al sector primario, hace que la empresa Quesos Flor Valsequillo lance al mercado la única leche UHT 100% origen canario, leche entera Granja Flor. Gran parte del sector mantiene su producción láctea, salvaguardando así la cabaña ganadera gracias a esta acción solidaria de Quesos Flor Valsequillo. Leche Granja Flor llega al mercado con la máxima frescura y sabor gracias a que es recogida y envasada diariamente. Granja Flor es leche de vaca de la máxima calidad, que procede exclusivamente de ganaderías canarias y se puede adquirir en todos los supermercados y grandes superficies del archipiélago. La leche Granja Flor nace del vínculo emocional con la identidad canaria y cada persona que la consuma estará ayudando a su tierra.
Recuerde, leche Granja Flor es calidad y amor a nuestra tierra. Leche Granja Flor, calidad y sentimiento.